El presidente Obama recibe con agrado las nuevas cifras sobre el desempleo nacional. La nueva fiscal general del país anuncia oficialmente la investigación del Departamento de Policía de Baltimore.
We honor all those brave men.
Y Washington se convierte en escenario de ceremonias conmemorativas del 70º aniversario de la victoria en Europa.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama recibió con mucho agrado las noticias sobre las cifras de desempleo a nivel nacional. En una visita que realizó a la sede corporativa de Nike, la compañía de ropa y calzados deportivos en Beaverton, Oregon, el primer mandatario estadounidense se refirió a las formas en que trabajadores resultarán beneficiados de acuerdos de comercio progresivos y de altos estándares que abrirían, según él, nuevos mercados y que promoverían empleos de alta calidad, tanto en negocios pequeños en ese estado como en empresas grandes como Nike. No obstante, la noticia principal de hoy fue la del empleo.
This morning we learned that our economy created 223,000 new jobs last month.
Esta mañana nos enteramos de que nuestra economía creó 223,000 nuevos empleos el mes pasado. La tasa de desempleo bajó un poquito, a 5,4%, que de paso es la menor registrada en casi 7 años. Eso se ha traducido en 3 millones de nuevos empleos en los últimos 12 meses, casi el ritmo más rápido en más de una década. Y en total, en los últimos 62 meses consecutivos, las empresas estadounidenses han creado nada menos que 12,300,000 nuevos empleos. El mercado estadounidense se recuperó en abril, informa el gobierno, lo cual, según expertos en la materia, ha contribuido a disminuir las preocupaciones en el sentido de que la economía se encontraba a punto de experimentar una importante desaceleración después de un crudo invierno durante el cual la actividad económica prácticamente se paralizó. El Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciará oficialmente una investigación para determinar si el Departamento de Policía de Baltimore comete abusos y discrimina regularmente a los ciudadanos de esa metrópoli, en la primera consecuencia legal del proceso que comenzó con la trágica muerte de Freddie Gray a consecuencia de lesiones sufridas en el momento que se encontraba bajo custodia policial. La recién estrenada fiscal general de la Nación, Loretta Lynch, hizo el anuncio este mismo viernes en conferencia de prensa. Cuando visité Baltimore a principios de semana, tuve la oportunidad de ver la importante labor que la ciudad y el Departamento de Policía han hecho con COPS, siglas en inglés de la Oficina de Servicios Policiales y Orientación Comunitaria, en los últimos 6 meses, por medio de un proceso de reforma de colaboración, pero, a pesar del progreso logrado, es evidente que los recientes eventos, incluyendo la trágica muerte del señor Freddie Gray, han generado una grave erosión de la confianza pública. Informes de prensa indican que luego de esta investigación anunciada por Lynch, el Departamento de Justicia publicará un informe similar al que elaboró a raíz de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía blanco, ocurrida el pasado mes de agosto en Ferguson, Missouri. Y entre los actos conmemorativos que se realizaron este viernes en la capital estadounidense con motivo del 70º aniversario del Día de la Victoria en Europa, tuvo lugar una ofrenda floral en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial y Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional del presidente Obama y cuyo padre, de raza negra, fue integrante del legendario grupo de pilotos de Tuskegee, fue
la honor all those brave men and women. Those who fell.
Rendimos tributo a hombres y mujeres valientes, aquellos que perecieron, aquellos que sobrevivieron, entre ellos los orgullosos veteranos que hoy nos acompañan en este acto. Tenemos con cada uno de ustedes una deuda impagable Y en nombre del presidente Obama, permítanme reafirmar la perdurable gratitud del pueblo estadounidense. La historia de la generación de ustedes nunca será olvidada. Continuaremos contándosela a los niños que, gracias al Señor, no han sido afectados por la guerra, de manera que comprendan, como nos lo recuerda este monumento, el precio de la libertad. Rice agregó que, y citamos, continuaremos conmemorando aniversarios para que la memoria nunca se desvanezca en la complacencia de los males de nuestro mundo. Por otro lado, en la ciudad hubo un sobrevuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Estado John Kerry asistió en el Arco del Triunfo a las ceremonias oficiales de conmemoración de la capitulación de la Alemania nazi, que puso fin en 1945 a la Segunda Guerra Mundial en Europa y que tuvieron lugar en la capital francesa. Kerry, quien se encuentra en París para mantener entrevistas con su homólogo francés Laurent Fabius y con diversos interlocutores del Medio Oriente, también participó en una conferencia de prensa luego del encuentro del Consejo de Cooperación del Golfo sobre el conflicto en Yemen.
It opens the door to the possibility of extension and the possibility of a
abre la puerta a la posibilidad de extender por un periodo más largo el proceso político con el fin de ayudar a resolver las diferencias, de manera que a cualquiera que le importe el pueblo yemení debe tomar en cuenta el hecho de que se está generando una catástrofe humanitaria y que la gente se está quedando sin alimentos. Las medicinas se están agotando, se está acabando el combustible y claramente este es un momento muy importante. Kerry agregó que Estados Unidos va a proponer a los países del Golfo un nuevo pacto de seguridad y se supo también que el miércoles próximo el presidente Obama recibirá en la Casa Blanca y en Camp David a los líderes de 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Tras algún tiempo, en efecto, los ciudadanos en Venezuela evalúan la efectividad del uso del llamado captahuellas en los supermercados para el control de la distribución de productos básicos en esa nación sudamericana.
El superintendente de Precios Justos de Venezuela, Andrés Eloy Méndez, informó que en mes y medio todos los supermercados del país contarán con el sistema de captahuellas para controlar la venta de productos básicos. El funcionario asegura que la necesidad de su uso es un problema que deriva de una situación desatada en contra de la economía de la nación.
Muy importante que ya empezó a implementarse y estimamos más o menos que en un mes y medio tengamos captahuellas en todas las redes de supermercados del país. Esto va a bajar considerablemente el bachaqueo y va a hacer que la gente consiga el producto y al precio que es.
La medida implementada ha generado diversas opiniones en los consumidores, quienes luego de varios meses aún se ven obligados a realizar largas colas para poder adquirir productos de primera necesidad.
Yo tengo 92 años y tengo desde las 5 de la mañana estoy aquí haciendo una cola. Entonces, espero a ver qué hace el gobierno, a ver si modifica esta cosa.
Aquí hay una situación delicada, somos víctimas de una guerra económica y hay personas que se aprovechan de eso y compran para revender. Usted muchas veces consigue el costo de un producto 3-4 veces más.
Sin embargo, el coordinador en el área de alimentación de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Rodrigo Agudo, criticó la eficacia de la medida.
Las captahuellas, los terminales de cédula, lo que hacen es buscar incomodar a un consumidor ante la imposibilidad de que se garantice que haya un pleno abastecimiento, que en alguna forma significa que en los anaqueles exista el producto físicamente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y el Papa Francisco celebrará 5 misas multitudinarias, visitará hospitales, barrios pobres y una de las cárceles más violentas de la región durante su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay en julio, según el programa oficial del viaje divulgado precisamente este viernes. El pontífice iniciará el 5 de julio en Quito su visita de 8 días a Sudamérica, en la que se reunirá además con autoridades políticas, religiosas, académicos y organizaciones civiles. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zinab Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Tomorrow morning, we'll escort our witness to Dallas so she can testify against Cortez.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos Hot Pursuit con la colombiana Sofía Vergara. La cinta, que tuvo una promoción altamente costosa, coloca a la barranquillera en la lista del estreno más esperado.
You don't have to like me, but I'm the best chance you have at surviving.
La actriz Reese Witherspoon acompaña a Sofía, quien interpreta a Daniela Riva, una mujer colombiana que escapa ante un grupo de sicarios que mataron a su esposo narcotraficante.
No, you see, once a month,
la policía que busca proteger a Vergara es Witherspoon, una mujer comprometida con su carrera.
All of Texas law enforcement is looking for these two.
I don't think this is working.
El estreno en América Latina está programado para el 4 de junio bajo el nombre de Dos Locas en Fuga.
Dad, you've protected me all my life.
Arnold Schwarzenegger y Abigail Breslin llegan este fin de semana con la cinta Maggie.
I made a promise to your mother that I will protect you.
Un virus deja la ciudad llena de zombies y la hija de Arnold es una de ellas. Pero su padre hará lo posible para salvarla y buscar la cura.
Hang up the bones.
D-Fresh has an idea.
Who's D-Fresh?
It's me, Jerry Focus.
En otro estreno cinematográfico, el actor y comediante Black Jack llega este fin de semana con D-Train.
I came here to get you to come to our high school reunion.
Se trata de un hombre que debe ir a una reunión de exalumnos y demostrar a los demás que hoy es una persona distinta a lo que fue en la escuela.
Dan.
Esta es la aventura de una persona por intentar demostrar que se puede ser normal. Desde La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Cecilia Sosa, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia venezolana, sobre la probabilidad que se pueda utilizar un asesor legal internacional.
Doctora Sosa, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su valoración a lo que está aconteciendo respecto a Felipe González?
Yo quisiera comenzar diciendo que el asesor tiene rango legal, está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 148 y es un consultor técnico como asesor de las partes, puede ser del Ministerio Público o puede ser de la parte en este caso que estamos hablando y puede presentar su asesoramiento como elemento de juicio. Ahora, los temas sobre los cuales ha presentado el Ministerio Público en el proceso, situaciones por las cuales Felipe González no pudiera ser experto, no están bajo ningún respeto limitados por la ley. En primer lugar, que él sea extranjero no está prohibido. En segundo lugar, que pueda verdaderamente asesorarlo, es un principio del derecho a la defensa que no entiendo cómo el Ministerio Público desea impedir esa situación. Los argumentos son que está haciendo ver a tanto a Leopoldo López como como un perseguido político. Eso es una situación que excede a los términos jurídicos. A lo que es claro es que Luis Ortega Díaz dejó claro ya que no es posible que vengan personas del exterior como consultores técnicos. Eso no tiene ninguna limitación en la ley. Claro que puede ser un consultor técnico y puede venir del exterior.
¿Qué más puede hacer la defensa en este caso de no permitírseles la entrada?
No, yo creo que la defensa hizo lo propio desde el punto de vista legal, que fue solicitar la incorporación de Felipe González como auxilio de consultor técnico, y la juez en este caso es la que tiene que pronunciarse sobre que ahora en este momento, de acuerdo a la jurisprudencia, exprese verdaderamente cuáles son del experto las consideraciones que crea conveniente y, por supuesto, oponerse al escrito que ha presentado el Ministerio Público, donde está precisamente solicitando de la juez que no le permita desempeñarse como experto en el juicio.
Cecilia Sosa es ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
And I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves
Top 10 USA, una presentación de La Voz de América.
All your perfect imperfections. Oh.
Muchos dicen que una mala postura no es saludable, pero ahora un nuevo estudio podría echar a un lado esa teoría.
Parte de nuestro día se pasa sentado en el auto, en el escritorio o en el sofá de nuestra casa. Estudios anteriores han mostrado que permanecer mucho tiempo sentado cada día puede aumentar el riesgo de varios problemas de salud, como cardiopatía, diabetes y muerte prematura. Y aunque muchos dicen que sacamos tiempo para ejercicios regulares y vigorosos, sudar no es la única solución. Pero, ¿tiene usted 2 minutos cada hora para levantarse? Eso es lo que los científicos dicen que necesitamos, más o menos unos 2 minutos por hora cada día, para caminar o cualquier otra actividad liviana. Esto podría revertir los efectos de estar sentados. La Universidad de Utah en Salt Lake City examinó la información de más de 3.000 pacientes adultos y descubrió que aquellos que alcanzaron actividades livianas por un par de minutos cada hora tenían un 33% de menor riesgo de morir en los próximos 2 o 3 años. Los investigadores compararon los beneficios de salud de episodios más largos de actividades de baja intensidad, como estar parado, contra actividades de intensidad leve, como caminar. Así que recuerde, si por alguna razón no pudo hacer sus ejercicios, tome un par de minutos para caminar. Hágalo cada hora y quizás se pueda sorprender de los efectos y la diferencia que hace en su vida y en su salud. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Las empresas privadas están capitalizando el futuro de los viajes espaciales gracias a una alianza con la Agencia Espacial Estadounidense NASA.
46 años después de que la NASA puso nombre en la Luna, por primera vez, mucho ha cambiado en los vuelos espaciales.
Hay un tremendo ambiente nuevo allí, donde ya no es solo el gobierno que hace esto. El sector privado quiere participar también.
En una conferencia sobre el futuro de los viajes espaciales, Naveen Jain, cofundador de la empresa Moon Express, expresó esperanza de que el turismo espacial pronto crecerá.
Si te vas a casar o quedar comprometido, ¿por qué dar a alguien un diamante? Si la amas lo suficiente, dale la luna.
Las posibilidades de futuros viajes al espacio profundo son todavía un trabajo en desarrollo. La NASA está contando con la industria privada para dar servicio a la Estación Espacial Internacional y para llevar a cabo la investigación en viajes espaciales que puede tener beneficios también en la Tierra, incluyendo soluciones de salud.
Lo que vemos en el espacio es que el cuerpo humano por alguna razón sufre tremenda pérdida ósea. Entre 20 a 30% de sus huesos se pueden perder por mes en el espacio si usted no hace ningún tipo de ejercicio físico. Eso ocurre en nuestra población de edad avanzada.
El panel dice que, si bien las oportunidades de investigación son emocionantes, es importante no olvidar que el camino es largo y difícil. Pero con paciencia pueden venir grandes recompensas, incluyendo la posibilidad de algún día colonizar Marte. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Un modelo computarizado simplificado del cerebro de un ratón fue creado por ingenieros neurobóticos para demostrar cómo interactúan el cuerpo y el cerebro.
Científicos que tratan de mapear y modelar el cerebro humano han dado el primer paso para implantar un cerebro de ratón simplificado en su cuerpo virtual. Este roedor virtual, afirman, un día podría reemplazar a los ratones vivos en el laboratorio, permitiéndoles realizar experimentos con el mismo grado de exactitud.
That allows us, at least in a simplified way, to have muscles and senses.
Eso nos permite, al menos en una forma simplificada, tener los músculos y sentidos distribuidos en el cuerpo, como el tacto se distribuye en toda la superficie del cuerpo.
Científicos de todo el mundo mapearon la posición de los 75 millones de neuronas en el cerebro de un ratón y las conexiones entre las diferentes regiones. El cerebro virtual consiste de solo 200.000 neuronas, si bien esto aumentará con el poder computacional. Gewaltig dice que aplicar los mismos métodos meticulosos al cerebro humano podría llevar a que los procesadores de la computadora aprendieran, como lo hace el cerebro, en efecto, inteligencia artificial. Está previsto que el proyecto Cerebro Humano se extienda hasta 2023. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Cuba y Venezuela vuelven a obtener las más bajas calificaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El capítulo cuarto del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocido como la Lista Negra, incluye una vez más a Cuba y Venezuela, países donde las violaciones de derechos humanos requieren una atención especial, tal como lo asegura uno de sus ex magistrados.
Una labor simplemente de defensa de principio, de defensa de los valores esenciales y de los elementos sustantivos de la democracia y de su ejercicio.
Voceros del gobierno de Venezuela rechazaron la llamada lista negra de este órgano autónomo de la OEA, en la que aparecen ininterrumpidamente desde el 2005.
Siento que hay un sesgo y una contaminación en la observación.
El defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab negó que en el país suramericano se produzcan violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, como dice el informe.
En Venezuela hay un Estado de Derecho que busca garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Por su parte, Cuba no ha dejado de encabezar este informe desde 1984 en uno de los temas que tiene prioridad en las nuevas relaciones entre La Habana y Washington.
El tema está sobre la mesa y es un tema que se va a discutir y es un tema que Cuba tiene que entender de que es importante para el mundo.
Honduras, por primera vez desde el golpe de Estado del 2009, salió de este listado correspondiente al 2014, que además destacó el buen trabajo de Jamaica, a pesar de que aún presenta muchas fallas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también mostró su preocupación por las latentes tensiones raciales en los Estados Unidos, puestas en evidencia en los últimos meses por la muerte de hombres negros a manos de policías. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles está en el ojo del huracán debido a la muerte de un indigente no armado.
Las críticas llovieron sobre el Departamento de Policía de Los Ángeles, que analiza un video grabado por una cámara de seguridad en el que se ve el momento en el que un hombre indigente murió baleado por un policía.
Mucha gente está enfadada por el tiroteo que provocó la muerte de Diesel y por el uso de la fuerza que denuncian como injusta e inapropiada, y otros están enojados porque sienten que un oficial está siendo juzgado antes de que la investigación se haya completado.
El sindicato que representa a los uniformados está furioso con el jefe de policía, quien sugirió que la muerte del hombre fue injusta.
Cada vez que una persona desarmada recibe disparos de un oficial de la policía de Los Ángeles, deben haber circunstancias extraordinarias para justificarlo. Hasta el momento, no he visto circunstancias extraordinarias.
Unas 400 personas asistieron a una reunión comunitaria de emergencia con las autoridades locales para exigir que se haga público el video de seguridad, algo que el Departamento de Policía se niega a hacer.
Seguimos recopilando información. Por favor, entiendan que la razón por la que ese video no se ha hecho público es que no podemos empañar la memoria de los testigos. Queremos que sean absolutamente honestos.
Según las autoridades, el hombre de 29 años fue baleado durante un altercado con dos oficiales que intentaban arrestarlo, después que el gerente de un bar cerca de Venice Beach reportara que el hombre estaba molestando a sus clientes.
We love you, Diesel!
El hecho es el más reciente capítulo de un intenso debate nacional sobre el uso excesivo de fuerza policial. Por esa misma razón, el Departamento de Justicia está investigando a la policía de Baltimore. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Pese a los pronósticos de una estrecha contienda, el Partido Conservador Británico, liderado por el primer ministro David Cameron, obtuvo una resonante victoria.
Pese a que el recuento de votos aún no termina, los medios británicos predijeron este viernes que los conservadores ganarían la mayoría parlamentaria.
Quiero a mi partido y espero que un gobierno al que me gustaría liderar para recuperar una posición que no deberíamos haber perdido jamás, la posición de una nación, un reino unido. Así es como gobernaré si soy afortunado en formar un gobierno en los próximos días.
Es probable que el Partido Nacional Escocés tenga más influencia sobre el nuevo gobierno tras derrotar contundentemente al Partido Laborista, convirtiendo a Escocia en un estado casi monopartidista.
Es histórico, el firmamento político, las placas tectónicas de la política escocesa se han movido esta noche.
El líder del Partido Laborista dijo que la elección fue un momento difícil para su tolda política.
Esta claramente ha sido una noche muy desalentadora y difícil para el Partido Laborista. No logramos las victorias que queríamos en Inglaterra y Gales, y en Escocia hemos visto que una ola de nacionalismo abrumó a nuestro partido.
Se espera que el premier británico cumpla su promesa de realizar un referendo sobre si Gran Bretaña, la quinta economía mundial, debe permanecer en el bloque comercial de 28 naciones de la Unión Europea. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Esta semana en la Corte Internacional de La Haya se escucharon los argumentos sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia.
Chile reiteró que si la Corte acepta este reclamo de Bolivia, se estaría abriendo la puerta para modificar el orden jurídico internacional y cambiar los límites fronterizos entre distintos países.
La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para tratar un tema que ya está arreglado por un tratado que tiene 115 años de historia, el tratado de 1904 que estableció las fronteras entre Chile y Bolivia. Y en segundo lugar, la Corte está limitada por el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá estableció en el artículo 6, hecho en el año 1948, que la Corte de los países de América Latina le someten a la Corte sus problemas, salvo aquellos que hayan sido reglados de antemano por tratados que son vigentes entre los dos países.
Por su parte, Bolivia expuso sus argumentos pidiendo a la Corte que declare a Chile la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico.
El tema entre Chile y Bolivia pertenece a una mesa de negociación diplomática, no a una Corte de Justicia. Si estuviésemos trabajando en una negociación diplomática y Bolivia expusiera sus aspiraciones, Chile las puede tomar en cuenta o no las puede tomar en cuenta.
Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie en la llamada Guerra del Pacífico, librada con Chile a fines del siglo XIX. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Les mencionamos también que la visita del Papa en el Pontífice iniciará el 5 de julio en Quito, su visita de 8 días a Sudamérica, en la que se reunirá además con autoridades políticas, religiosas, académicas y también con organizaciones civiles. Se trata de su segunda visita al continente desde que se convirtió en Papa en marzo de 2013. El primer viaje a Brasil, o mejor dicho, fue a Brasil a la Jornada Mundial de la Juventud en julio de ese año. El Vaticano dio a conocer que en Ecuador el Papa oficiará una misa en el Santuario de la Divina Misericordia de Guayaquil. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Ailani Tovinger, en la producción general de Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.